XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Durante el año, unas 6.000 estrellas pueden ser observadas a simple vista en el cielo nocturno. La fuerte tendencia natural del hombre a agrupar y ver patrones en una serie de objetos sin relación lo ha llevado a conectar las estrellas más brillantes del cielo en figuras que llamamos constelaciones. Estas constelaciones frecuentemente toman su inspiración de personajes y objetos de las mitologías correspondientes a las culturas que las nombraron. Por lo tanto, los mayas tenían constelaciones completamente diferentes a los egipcios, por ejemplo. Las constelaciones reconocidas mundialmente en la actualidad se derivan principalmente de una mitología greco-romana. Así, encontramos plasmados en el firmamento héroes como Hércules, Perseo y Orión, y animales míticos como Pegaso, Capricornio y Draco. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 813 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 25 de junio del año 2019. Estamos en receso de verano en la Universidad de Monterrey, por lo tanto el estudio de grabación está operando mínimamente y les ofrecemos este programa, un servidor y Edgar Armada, les ofrecemos este programa grabado de Obsesión por el Cielo. El tema de esta semana es otra de las recomendaciones de la Unión Astronómica Internacional para las ideas más importantes en la astronomía. En este caso hablaremos acerca del cielo nocturno, la cantidad de objetos que hay en el cielo nocturno y cómo se mueven esos objetos. Entonces, básicamente el cielo nocturno es rico en objetos y muy dinámico y podemos aprender mucho simplemente viendo las estrellas en la noche. Este programa, como decía, es un programa grabado de Obsesión por el Cielo y no se pueden comunicar a los estudios de Radio UDEM, pero nos pueden mandar correo electrónico. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden visitar en la página de Facebook. Búsquenos como Obsesión por el Cielo. Ahí también estamos recibiendo comentarios y sugerencias. Y también nos pueden visitar en obsesionporelcielo.net. Ahí tenemos los programas grabados de Obsesión por el Cielo en formato de podcast. Bueno, ahí están las ligas a donde los tenemos grabados en formatos de podcast para que ustedes los puedan disfrutar a su conveniencia. Ahí también, en obsesionporelcielo.net, pueden encontrar los audios titulados Un paseo por el cielo. Es uno para cada estación del año y la idea es que los escuchen a la vez que están observando el cielo nocturno. Al principio de la noche, 9, 10, 11 de la noche, pueden escucharlos y los guiarán. Es un tour del cielo para que reconozcan las observaciones, algún planeta, algún meteoro, se sepan orientar, etc. Muy recomendados. sobre todo con este tema del cielo nocturno es rico y dinámico de la Unión Astronómica Internacional. Como es fin de mes, también tendremos el verdadero reporte del cielo para el mes de julio del 2019. Pero antes, como siempre, tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes de esta semana.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
En la ciencia, los resultados negativos también tienen valor, y así sucede en dos publicaciones por Danny Price de la Universidad de California en Berkeley y su grupo en The Astrophysical Journal, y Matthew Lebowski en Instrumentación y Métodos para Astrofísica, que presentan los resultados del proyecto Breakthrough Listen para buscar señales de inteligencia en las 1327 estrellas más cercanas en un radio de 160 años luz. El proyecto se basa en la búsqueda de señales de radio intensas en un rango estrecho de frecuencias y de señales de emisiones láser brillantes que pudieran ser comunicaciones o sistemas de propulsión extraterrestres. Esta es la búsqueda más intensa hecha hasta la fecha, y no obstante estos resultados negativos, el proyecto continúa. Hay dos posibles mecanismos para explicar la formación de planetas: el de un núcleo rocoso atrayendo lentamente el gas a su alrededor, y el de la inestabilidad gravitacional, donde el disco se colapsa directa y rápidamente para formar un planeta. Observaciones con el radiotelescopio ALMA en Chile del planeta Seitao B, un gigante de gas recién formado en una órbita muy cercana a su estrella, a 450 años luz en la constelación de Tauro, sugieren que ambos mecanismos ocurren en sucesión. Laura Flack y Christopher John Scroll de la Universidad Rice y Lisa Prato del Observatorio Lowell presentaron los resultados en la reciente reunión de la Sociedad Astronómica Americana. Están por publicar en The Astrophysical Journal Letters. Desde 2009, Sukanya Chakrabarty, del Instituto de Tecnología de Rochester, propone que una galaxia enana chocó con nuestra galaxia en el pasado, afectando la forma de su disco. Se ha propuesto que la galaxia enana de bajo brillo Antlia 2 es el remanente de esta otra galaxia. No obstante, no hay consenso. Vasily Belokurov de la Universidad de Cambridge sostiene que las conclusiones de Chakrabarty asumen que una serie de acontecimientos muy poco probables tuvieron de hecho lugar. Las investigaciones continúan.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el reporte mensual del cielo. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, durante el mes de julio del año 2019? Recordamos que estamos en el horario de verano del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 5 horas, para aquellos que quieren hacer la conversión a algún otro huso horario. Pues bien, empezamos como siempre con las fases de la luna. El martes 2 a las 2:16 de la tarde tenemos la luna nueva y también tenemos un eclipse de sol total. El eclipse solar total será visible en el Pacífico Sur. Toca creo que una o dos islas nada más, pero después cruza por el sur de Chile y por Argentina. Por Chile pasa cerca de La Serena y Argentina justo al ladito de Buenos Aires. Este eclipse total es el siguiente eclipse después del eclipse total que sucedió en Estados Unidos el año pasado. Entonces, este miércoles 2 de julio tenemos eclipse solar total. Aquí en México, desafortunadamente, no vamos a ver ninguna de las partes parciales de este eclipse. El martes 9 a las 5:55 de la mañana tenemos la luna en fase de cuarto creciente. El martes 16 a las 4:38 la luna está llena. Y también hay un eclipse lunar. Este es un eclipse lunar parcial. No es visible en América del Norte. Es visible en un poquito en Sudamérica, las partes últimas del eclipse, pero es visible en Asia, Europa y África principalmente. Aquí en América no nos va a tocar, pero bueno, no importa, es un eclipse parcial, no es tan bonito que digamos. Y terminamos el mes el miércoles 24 a las 8:18 p.m. con el cuarto menguante. El miércoles 31 también, 7 días después, tenemos la siguiente luna nueva a las 10:12. Entonces, este mes de julio vamos a tener lunas nuevas, el martes 2 y el miércoles 31 vamos a tener la luna nueva. Bueno, este es en el horario de verano del centro de México. A lo mejor si utilizamos hora universal esto no funciona, pero pues para nosotros sí va a funcionar. ¿Qué otros eventos hay? Bueno, tenemos un par de conjunciones. La luna el sábado 13 como a las 3 de la tarde va a estar cerca del planeta Júpiter. Y el martes 16, como a las 2 de la mañana, la luna va a estar muy cerquita de Saturno. Es más, va a ocultar Saturno, pero nada más para aquellos observadores que estén en el Pacífico Sur y en la parte central de América del Sur, aproximadamente. Esas son las dos conjunciones lunares que tenemos con planetas brillantes. Aparte, tenemos que el jueves 4 de julio es el afelio de la Tierra. A las 5 de la tarde la Tierra estará a 104.285 kilómetros del Sol. El martes 9, al mediodía aproximadamente, Saturno está en oposición. ¿Se acuerdan que el mes pasado Júpiter estaba en oposición? Pues bueno, ahora le toca a Saturno. Saturno está directamente en dirección opuesta del Sol, visto desde la Tierra. Es cuando se ve más cerca de la Tierra, se ve más grande también. Y se ve toda la noche desde el atardecer hasta el amanecer. Hay que aprovechar este mes de observar Saturno como lo hicimos el mes pasado observando Júpiter. Y el domingo 21 tenemos otra alineación, la conjunción inferior de Mercurio. Mercurio está pasando entre el Sol y la Tierra, no exactamente enfrente, ese sería un tránsito, pero cuando pasa entre los dos objetos, el Sol y la Tierra, se llama una conjunción inferior. Y pues bien, resumiendo los planetas de este mes, el Sol se oculta como a las 8:25 de la tarde, hora de Monterrey. A las 10 de la noche ya está completamente oscuro. Ya en el oeste no vemos ningún planeta. Ya Mercurio y Marte van a verse en el amanecer el próximo mes. Por lo pronto están demasiado cerca del Sol. Tenemos que esperar a Júpiter. Júpiter transita o pasa por la parte más alta del cielo como a las 11:10 de la noche. Y se oculta a las 4:30 de la mañana. Véanlo como la medianoche. Esa es la estrella más brillante hacia el sur a unos 40-45 grados de altitud sobre el horizonte sur, de color blanco. Está detrás de la constelación de Escorpión, cerca de la estrella Antares. Antares es de color anaranjado y parpadea mucho. Júpiter es mucho más brillante y de color blanco. Y les recomiendo mucho que apunten un telescopio. Se le pueden ver las cuatro lunas galileanas, las cuatro lunas que vio Galileo con su telescopito. Se pueden ver las bandas oscuras, las zonas claras. Se puede ver que el planeta no es perfectamente esférico, sino que está achatado de los polos. Chéquenlo, no me crean. Y si tienen suerte verán también la mancha roja pasar. Saturno, como dijimos, está en oposición y es cuando mejor se ve este mes. Sale desde las 8:05 de la tarde, está en la parte más alta del cielo a la 1:30 de la mañana y se oculta a las 6:45 de la mañana. Como Júpiter tiene una altitud durante su tránsito de nada más unos 40-45 grados, no es tan brillante como Júpiter, pero sí es un puntito amarillo muy bonito que vale mucho la pena observar. Está detrás de la constelación de Sagitario. Búsquenlo por ahí y también apunten su telescopio para que puedan ver los anillos de Saturno. Cualquier telescopio pequeño con un poco de magnificación lo revela. Para mí fue la introducción a la astronomía, a observar Saturno y sus anillos con un pequeño telescopio. Actualmente estamos viendo el hemisferio norte de Saturno y tenemos a lo mejor la oportunidad de ver alguna luna como Titán, por ejemplo. Esa se puede ver con facilidad también. Empieza a amanecer a las 5 y media y a las 7 de la mañana sale el sol aproximadamente. Ya Venus tampoco se ve en la madrugada como antes se veía el mes pasado. Venus está también muy cerca del sol y el próximo mes lo tendremos ya pasando hacia la parte del atardecer. ¿Qué constelaciones podemos ver en el cielo? Si observamos como a las 11 de la noche hacia el oeste, la constelación de Virgo está ocultándose. Se puede ver una estrella brillante blanca que es Spica, que me imagino parpadea mucho. Y un poco más arriba, si buscan, van a ver a Arcturo también se le llama, en la constelación del Boyero. Es una estrella amarilla, también bastante brillante, que antes pasaba por el cenit, pero ahora a esa hora ya está en el oeste, siguiendo a Virgo y Spica para ocultarse. Si vemos hacia el sur, vamos a ver a las constelaciones de Sagitario, Escorpión y Libra, muy abajito, cerca del horizonte. Por ahí están también Júpiter y Saturno. Un poco más arriba está Ofiuco. Y también, si tienen un cielo muy oscuro, pueden ver la Vía Láctea. Si voltean hacia el este, verán las constelaciones de Cigno, Aquila y Lira. Estas tres constelaciones tienen cada una estrella brillante. En Cigno encontramos a Deneb, en Aquila encontramos a Altair y en Lira encontramos a Vega. Estas tres estrellas forman lo que se llama el triángulo de verano. Entonces, en julio, a las 11 de la noche, hacia el este ya podemos ver el triángulo de verano. Si vemos hacia el cenit, vamos a ver una región con poquitas estrellas y si hacemos un poco de esfuerzo, podemos ver la constelación de Hércules. Es como un pequeño rectángulo, un trapezoide más que rectángulo, con algunas estrellas que salen como cuatro extremidades. Dos son las piernas y dos son los brazos de Hércules. Y si vemos hacia el norte, hacia la estrella polar, arriba de la estrella polar vamos a ver la constelación de Draco, el dragón. Es una constelación muy larga que termina como en una cabecita que ahora se encuentra arriba de Polaris. La cacerola de la Osa Mayor se encuentra hacia el noroeste de Polaris. Y si vemos hacia el noreste, abajito, cerquita del horizonte, está saliendo la constelación de Cefeo, caracterizado por la estrella brillante Capela de color amarillo. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo para julio del 2019. Vamos a un corte y regresamos a Obsesión por el Cielo.
Explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Desde principios de este siglo, y por primera vez en la historia de la humanidad, la visión nocturna de nuestro firmamento está siendo amenazada, sin apenas darnos cuenta, por la creciente iluminación de los asentamientos urbanos. Muchos de los habitantes de la ciudad no conocen el cielo oscuro, y los pocos que lo han visto lo han hecho de manera esporádica, sin llegar a apreciar completamente la estructura de las constelaciones y de la Vía Láctea. La difusión de luz artificial sobre la bóveda celeste nos ha impedido contemplar uno de los espectáculos más bellos de la naturaleza. Nos hemos convertido en víctimas de la contaminación lumínica debido a una mala orientación y diseños estéticos poco funcionales de los sistemas de alumbrado. Aquí nos referimos a postes de luz, luces de neón en panorámicos, adornos nocturnos de edificios y todo aquel artefacto que sirva para iluminar la vía pública. Las neblinas y el cielo turbio aumentan el efecto hasta el extremo de crear una capa de color gris o naranja que toma la forma de una nube luminosa sobre las ciudades. La abundancia de partículas en suspensión aumenta la dispersión de la luz, de manera que, cuando más contaminado está el aire de la ciudad, más intenso es este fenómeno. La contaminación lumínica es probablemente la evidencia más clara de cómo podemos vivir de manera indiferente dentro de un medio contaminado, aceptándolo al punto de olvidarnos de su presencia. Estamos conscientes de que en la ciudad no es posible apreciar la belleza del cielo nocturno, pero prácticamente nadie está consciente de que se trata de un problema de contaminación y que es posible reducirla considerablemente. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana: el cielo nocturno es dinámico y rico en objetos celestes. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada estamos ofreciéndoles este programa grabado de Obsesión por el Cielo debido al receso de verano en la Universidad de Monterrey. De todas maneras, aquí estamos con mucho gusto ofreciéndoles este segundo tema importante de ideas importantes o grandes ideas en la astronomía que propone la Unión Astronómica Internacional. Básicamente hablaremos acerca de lo que podemos observar en el cielo nocturno, así, pues casi a simple vista. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola, Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos aquí en una nueva edición de Obsesión por el Cielo. Gracias por estar otra vez con nosotros. Bienvenidos los que nos escuchan por primera vez. Y un saludo a nuestros amigos de Radio UDEM, a Sergio y a Vicente, que se aseguran de que este programa se transmita, a pesar de que es grabado, que se transmita oportunamente en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey. Uh-huh. Y pues ya lo tenemos grabado nosotros para el podcast.
Perfecto, sí. Pues bien, como decía, este es el segundo tema que la Unión Astronómica Internacional recomienda como tema importante o idea importante para el conocimiento de la astronomía. Y pues es un tema bastante directo, bastante sencillo, o sea, el cielo nocturno es rico en objetos y estos objetos no están estáticos, sino que se van moviendo, principalmente debido a la rotación de la Tierra, ¿verdad? Pero de todas maneras se mueven. Y lo que a mí me venía a la mente es que este fue el tema que me interesó más en la astronomía, el observar las estrellas en la noche, así de sencillo. El tratar de entender qué son esos puntitos luminosos que se ven todas las noches. Entonces, pues hay muchas anécdotas y muchos temas de qué platicar, de qué se pueden observar pues durante la noche, ¿verdad? La semana pasada hablamos de cómo la historia de la astronomía estaba muy ligada a la historia de la humanidad. Y uno de los temas fue el de las constelaciones. Ese es uno de los temas que podemos expandir en esta sección también, Nosotros podemos ver miles de estrellas en el cielo durante una noche oscura, sin luna, sin contaminación lumínica, entre 4.000 y 6.000, dependiendo de cómo estén nuestros ojos y qué tan oscuro sea el cielo, básicamente. Y esas estrellas las hemos arreglado en constelaciones. Entonces, una de las primeras actividades para cualquier astrónomo aficionado es tratar de reconocer esos patrones de estrellas. Para mí es el primer paso en conocer el cielo nocturno.
Pues sí, estoy de acuerdo, Pedro. Me quedé pensando, mi interés en la astronomía nació con el cometa Halley en 1910, porque mi abuelo lo vio.
Ok, pero a ti no te nació.
Y le dijo, mi interés nació allí antes de que yo naciera.
Ok, a ti no fue en 1910 cuando a ti te interesó.
No, pero digamos que ya estaba allí el interés para que yo lo agarrara cuando apareciera en la escena. Mi abuelo vio el cometa Halley y quedó muy impresionado. Le platicó a mi papá que lo vio después y no quedó tan impresionado. Y pues me metió esa ilusión, ese interés en ver lo que estaba pasando en el cielo. También mi papá hizo un reporte de una lluvia de estrellas que fue publicado profesionalmente en esa época, y me lo platicó, me lo enseñó, y pues eso fomentó mi interés. Ahora, la pregunta que yo tengo es, desde entonces, el cometa Halley fue una desilusión para mí, y para él y para muchos.
En el 86.
Sí,
1986.
Yo me pregunto si ahorita hiciera un paso como el de 1910, si se repitiera lo mismo en 1910 ahorita, ¿sería algo tan interesante para la gente? Porque yo pienso que por la luz de las ciudades, con la contaminación de luz que hay actualmente, mucha gente ni siquiera lo vería.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero no por la contaminación de luz, sino porque hay muchas otras cosas en que entretenernos, mucho entretenimiento digital, muchas pantallas. No habría gente que, en lugar de salir a verlo con los ojos, o binoculares o telescopio, preferiría ver una foto a través de Facebook.
Puede ser que tengas razón. Ahora, independientemente de eso, sí hay mucho interés por parte de gente como nosotros, que se dedica a aficionados o profesionales a observar el cielo. Entonces sí hay gente a la que le gusta, y creo que eso también, aunque son grupos que no están dispersos en toda la sociedad, están bastante saludables, ¿no?
Sí, es un grupo de básicamente serían los observadores, porque aquí quiero hacer la comparación, porque también hay personas que se interesaron en la astronomía, pero por la parte teórica, por las ecuaciones, por la astrofísica, por los hoyos negros que no se pueden observar. Para nosotros el interés surgió directamente de las observaciones nocturnas. Nos fascinaba esa parte y fue lo que nos atrajo a la astronomía. Otras personas pueden tener otras fascinaciones más teóricas, digámoslo así, o más físicas.
Pues sí, ahora que lo mencionas, un saludo a Tom McFarland, que nos escucha en San Francisco. Uh-huh. Y antes de que se me olvide también, a Frank Francia, que siempre nos escribe comentarios, o aunque sean figuritas en Facebook. Nunca hemos dicho nada, pero siempre las leemos, gracias. Y a todos los demás que nos escriben también. Uh-huh. Volviendo al tema, pues sí, pero por ejemplo, si yo salgo a la calle ahorita, ¿cuánta gente sabe que vemos, sabe identificar los planetas, o sabe que lo que está viendo es en la noche, en esta época, es Júpiter?
No, es muy poco, sí, yo diría, ahí sí coincido en que la contaminación lumínica es un impedimento que está creciendo cada vez más. Yo cuando vi el cometa Halley en el 86 fue lo que más me frustró, fue la contaminación lumínica. No podía salir a un lugar oscuro a observarlo. Pero bueno, no es nada, es como la luna llena, o sea, en ese sentido la luna llena también es una contaminación lumínica muy fuerte para ver objetos que no son muy brillantes, que digamos, y nos impide ver pues la mayoría de estas 4.000 a 6.000 estrellas. Nos deja ver nada más unas cuantas docenas de estrellas, que afortunadamente, siendo las más brillantes, pues son también las que delinean las constelaciones con mayor facilidad. No quiero decir que la contaminación lumínica sea buena, pero algo que para mí tratar de verla al lado bueno es que la contaminación lumínica nos enseña nada más las estrellas, nos deja ver nada más las estrellas más brillantes, y eso facilita que se reconozcan las constelaciones, las figuras. Porque si te vas a un cielo completamente oscuro, te pierdes de tanta estrella.
Entonces, sí, puede ser que tengas razón. Pero
Estoy tratando de ver la cosita buena aquí, de ver el cielo.
Sí, es una ventaja. Para cerrar este tema, me gustaría que los que nos escuchan, a lo largo de lo que nos queda del año, traten de ir un par de veces a sitios oscuros cerca de donde viven, uh-huh, y observar nuestra propia galaxia. Traten de buscar una galaxia cercana, la galaxia Andrómeda, por ejemplo. Ajá. O las nubes magallánicas, para los que nos escuchan en Sudamérica. Traten de buscar alguna nebulosa. Entonces, y desde luego reconocer los patrones de las estrellas para poder ubicar estos objetos y saber dónde verlo. Y si quieren llevar algún instrumento, con unos binoculares tienen. Uh-huh. Y hay muchas cosas que se pueden ver a través del año, sin necesidad de instrumentos más grandes y sin necesidad de nada más que nuestros propios ojos en muchos casos, pero desde un sitio oscuro.
Ahora, así a simple vista, ¿qué es lo que podemos observar? Podemos ver las estrellas, las constelaciones, ya hablamos de ellas. También podemos ver los 5 planetas que son visibles a simple vista: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y como tú decías, la Vía Láctea es también algo que podemos observar a simple vista, las nubes magallánicas y la galaxia de Andrómeda. Y hay algunos otros objetos como la nebulosa de Orión, por ejemplo, que también se pueden ver a simple vista. Yo creo que ese sería, como tú dices, el primer logro, tratar de identificar estos objetos. Y llegar a la realización, por ejemplo, de que todas las estrellas que estamos viendo están dentro de nuestra galaxia. Hay miles de millones de estrellas en la galaxia y hay miles de millones de galaxias en el universo. Pero las, 200, 300, 1000 estrellas que podemos ver en una noche, todas son de nuestra galaxia y están aquí muy cerquita. Y esto nos puede también ayudar a empezar a comprender el sistema de medir el brillo de los objetos en el cielo, el sistema de magnitudes, que sería ya un paso un poco más avanzado en esto de tratar de entender el cielo nocturno. ¿Cómo medimos los astrónomos las magnitudes? Por lo menos a mis alumnos siempre les da dolor de cabeza porque es un sistema que no tiene mucha lógica.
No, en cuanto a magnitudes numéricas, no, uh-huh, efectivamente. Bueno, dime.
¿Para qué queremos saber las constelaciones? Ahora ya no es tan útil para qué queremos saber las constelaciones, pero en la historia de la humanidad, el cielo nocturno nos ayudó a orientarnos, a conocer nuestra posición en la Tierra y a cambiar la posición, lo que llamamos navegación, ir de un lugar a otro en la superficie de la Tierra. Y si conocemos bien las constelaciones, podemos conocer nuestra latitud y longitud en el firmamento, también las direcciones cardinales, donde está el norte, sur, este, oeste. Así es que si están perdidos en la jungla o están perdidos en el mar, pues de perdido pueden saber dónde están, ¿verdad? Más o menos. ¿En qué parte del mundo están perdidos? Entonces, ese sería para mí uno de estos objetos o propósitos secundarios de conocer las constelaciones y ver cómo se cambian día con día, noche con noche, mes con mes, y obviamente la luna también ahí inmiscuida.
Sí, esto es interesante. Cuando yo voy manejando a veces en la noche, sobre todo cuando estoy en una ciudad que no conozco, de repente, para ver en qué dirección estoy yendo, me fijo en las estrellas. Cada vez menos gente hace, porque todos traemos un navegador GPS en la bolsa.
Sí.
Pero me da flojera sacarlo, veo las estrellas y ya sé que voy en la dirección a la que quiero llegar o no. Ahora, en épocas bastante recientes, esto era bastante útil. Incluso todavía hace unos años, en los 60s, en los 70s, todavía los aviones tenían un periscopio para poder navegar utilizando estrellas.
Uh-huh. Yeah.
Entonces, no había GPS, sí había otras ayudas navegacionales como LORAN, los VORs, etcétera, pero de todas maneras estaba la opción de navegar por estrellas, y en vuelos en el Pacífico o en el Atlántico era la forma en la que se hacía, todavía en los 70s.
Sí, y muchas personas les gusta también recrear ese tipo de navegación. Yo, por ejemplo, me compré uno de esos aparatos antiguos para medir el ángulo de los objetos en el cielo.
¿Astrolabio?
Un astrolabio, ándale.
Yo creo que compraste un sextante, pero dos se pueden usar.
Compré el astrolabio porque la parte de enfrente era la cara con las estrellas y la parte de atrás tenía una barrita para medir ángulos. Y aprender cómo orientarme, cómo medir la latitud y la longitud con esos instrumentos sencillos, pues muchas personas les interesa por cuestiones históricas. Entonces, pues esa es también una atracción de la astronomía.
Sí, yo recuerdo hace varios años, daba un curso de navegación por las estrellas y usábamos dos cosas, un librito de tablas que publicaba, me parece que la Universidad Nacional, y un sextante de la compañía Edmund Scientific.
Sí, era sextante porque era un sexto de un círculo, ¿verdad?
Sí.
Okay, no, sí.
Y era una cosita de plástico, pero funcionaba bastante bien y era divertido.
Ok, para nosotros los nerds de esas cosas. ¿Qué otros objetos nocturnos nos llaman la atención? Aparte de las estrellas, las constelaciones, usar las constelaciones para navegar, la posición de los planetas. Seguir los planetas es un ejercicio muy interesante. Hablabas tú acerca de ver a Júpiter en la noche. Bueno, ver cómo cambia la posición de Júpiter o Marte o Saturno a través de la... de las semanas o a través de los meses o a través de los años, también nos enseña mucho acerca del movimiento de los planetas en el sistema solar. Ese sería otro de los objetos, distinguir un planeta de una estrella y seguirle la pista. ¿Qué otros objetos?
Y sobre todo que eso nos da también una manera de sentir nosotros los movimientos de nuestro planeta.
Sí.
Pero si quieres ahorita en la segunda parte del programa terminamos este tema.
Ok, vamos
y
a
empezamos con otro.
Sí, vamos a una pausa y regresamos aquí en Obsesión por el Cielo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Un satélite es cualquier objeto que orbita alrededor de otro. Los satélites artificiales son naves espaciales fabricadas en la Tierra y enviadas en un vehículo de lanzamiento, un tipo de cohete que envía una carga útil al espacio exterior. Los satélites artificiales pueden orbitar alrededor de lunas, planetas, estrellas y otros objetos celestes. Los satélites artificiales que orbitan nuestro planeta son muy útiles para el hombre moderno, gracias a ellos, recibimos señales de televisión, de radio y teléfono, y tenemos información valiosa del clima, de nuestro medio ambiente y del espacio. Por su función primordial, podemos dividir a los satélites artificiales en dos grandes categorías: satélites de observación, que recopilan, procesan y transmiten datos hacia la Tierra, y satélites de comunicación, que transmiten y distribuyen la información desde varias ubicaciones en la Tierra. También clasificamos a los satélites por su tipo de órbita. Están los satélites geoestacionarios, que se ubican sobre el ecuador de la Tierra a una altitud de 36.000 kilómetros y que primordialmente son de comunicación. También tenemos satélites no geoestacionarios que orbitan a mediana altura, unos 10.000 kilómetros de altitud, y los satélites de baja órbita que se localizan entre los 250 y 1.500 kilómetros sobre la superficie terrestre. Tras su vida útil, los satélites artificiales pueden quedar orbitando como basura espacial. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana. El cielo nocturno es rico en objetos y dinámico. Este tema de Obsesión por el Cielo es el segundo de los temas sugeridos por la Unión Astronómica Internacional como uno de los 11 temas de importancia para conocer la astronomía. Entonces, aquí en Obsesión por el Cielo estamos dedicando un programa de radio cada semana a cada uno de estos temas, comentando cuál es la importancia de los temas para la astronomía, cuáles son nuestras experiencias con ese tema y anécdotas que tengamos al respecto. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, en este programa grabado de Obsesión por el Cielo. La primera parte, pues básicamente compartimos nuestras ideas de cómo nos fascina la observación nocturna, cómo muchas personas son atraídas por tratar de identificar los patrones de estrellas que se ven en el cielo, las constelaciones, tratar de ver la Vía Láctea o algunos otros objetos de cielo profundo que se pueden ver a simple vista, tratar de distinguir los planetas de las estrellas, tratar de orientarnos en el cielo utilizando estas constelaciones. En particular, a mí este tema me fascina, sobre todo cuando estoy viajando, conocer las diferentes latitudes y cómo se ve el cielo nocturno. Por ejemplo, en esta Navidad que fui a pasarla en Nueva Zelanda y en Australia, cómo las constelaciones están todas al revés, ya constelaciones nuevas. O sea, era fascinante simplemente ver eso. Y lo primero que me pregunto es, ¿cómo es posible que viendo estas constelaciones la gente todavía piense que la Tierra es plana? No entiendo.
Sí, y esto es una cosa que se puede observar. Si se suben a un avión, en un vuelo de una hora, ya pueden ver la diferencia en el cielo.
Correcto, sí. Sí. ¿Qué otros objetos así nocturnos o qué otras observaciones se te ocurren?
Pues ya que estábamos hablando de las latitudes, pues está la estrella polar y la constelación de la Cruz del Sur, que sería lo más fácilmente identificable, que nos dice hacia dónde está el sur en el hemisferio sur.
Sí, es la Cruz del Sur y las dos estrellas brillantes de Centauro, Alfa y Beta, creo. Las que nos... Yo como pocas veces he ido al hemisferio sur, pero sí las he visto desde Hawái y sí indican más o menos el sur. En el hemisferio norte es la estrella polar, la Osa Mayor también te puede decir, y la Osa Menor donde está el norte.
Pues sí, ahora hay una cosa interesante y es que la estrella polar no siempre ha estado cerca del polo norte, cerca okay. De la dirección del polo norte.
Bueno, sí es cierto, la estrella polar tiene el movimiento que se llama de precesión. La precesión básicamente es un círculo enorme que hace el eje de rotación de la Tierra. O sea, el eje de rotación de la Tierra ahorita está apuntando a Polaris, más o menos. Por lo menos la parte norte, el punto norte. Pero como un trompo, a la vez que está girando sobre su eje, este eje se está moviendo en el cielo en un gran círculo de 23 grados y medio, porque esa es la inclinación del eje de rotación, que dura como 26.000 años aproximadamente. Ese se llama precesión. Francamente yo no lo he notado, no creo que nadie vivo lo note, porque necesitan pasar 100 años para que pueda más o menos ser observable, ser medible. Los egipcios, ahora, si estamos viendo, por ejemplo, arqueoastronomía egipcia o babilónica, ahí sí es importante porque 4.000 años han pasado y ahí sí se nota. 4.000 años es una fracción significativa de 26.000 años, mientras que 100 años no tanto. Ese efecto no se nota a simple vista, pero sí se nota, por ejemplo, si tú quieres usar un telescopio y usar las coordenadas celestes de ascensión recta y declinación para tratar de localizar la estrella. Siempre te están preguntando, bueno, las coordenadas de qué época.
Porque... Sí, y si ustedes compran un atlas de estrellas, va a ser con respecto a una época determinada.
Es un efecto mínimo, por lo menos a mí es más bien como una corrección, una molestia.
Sí, bueno, exactamente.
Esa es mi forma de verlo.
Y los telescopios automatizados lo corrigen automáticamente, ¿no?
Pero bueno, el conocer este movimiento de precesión pues nos enseña que la Tierra no está fija, que hay muchos movimientos, que no nada más es rotación y traslación alrededor del Sol, sino que hay otros movimientos involucrados con la Tierra, ¿verdad? Y con el sistema solar en general. ¿Qué otros objetos? Ya hablaste tú de cometas, ¿verdad? Cometas también son objetos, pero esos son más esporádicos.
Sí, bueno, ahorita mencioné el cometa Halley, pero en efecto, los cometas son objetos que, además de que son esporádicos, suelen dar sorpresas, a veces desagradables, a veces agradables. Hay cometas que parece que van a ser muy espectaculares y no lo son, y lo opuesto también sucede.
Uh-huh. Pero también una cosa que observar el cielo nos ayuda es a distinguir cuáles son objetos astronómicos de objetos que están en la atmósfera. Al estar viendo el cielo, estamos viendo las estrellas a través de nuestra atmósfera, y hay muchos fenómenos atmosféricos que muchas personas confunden con fenómenos astronómicos. En este caso, pues uno de ellos puede ser, y esto está en medio porque es mitad astronómico y mitad meteorológico, son los meteoros o las estrellas fugaces, como son mal llamadas. Entonces,
bueno, el término meteoro se refiere a cualquier fenómeno atmosférico.
Sí.
Pero en el sentido que le estás dando, estamos hablando de básicamente rocas que caen del cielo, ¿no? O granitos de polvo que caen del cielo.
Sí, cuando están en el espacio exterior se llaman meteoroides y pueden ser desde un metro hasta un granito o lo que tú quieras de chiquito. Y viajan a alta velocidad comparada con la Tierra, y cuando chocan con la Tierra, básicamente se incineran en la atmósfera por la fricción. Están viajando a, no sé, 30 kilómetros por segundo, algo así, cuando chocan contra la atmósfera. Eso es una velocidad muy alta y se tienen que frenar, y en ese proceso se hacen que el gas atmosférico pierda electrones, se ionice, y eso es lo que produce el brillo que vemos nosotros momentáneamente y que mal llamamos una estrella fugaz, porque no tiene nada que ver con las estrellas. Tiene que ver con astronomía en el sentido que son pedacitos de materia que viene del sistema solar, pero son fenómenos de la atmósfera en el sentido que sucede a 70 kilómetros sobre la superficie, en la atmósfera de la Tierra. Entonces hay lluvias de meteoros, hay bólidos, hay muchas clases de meteoros que podemos observar, y son muy diferentes de los cometas. Los cometas son objetos meramente astronómicos, mucho más lejanos y con movimiento más lento, no son así fugaces como los meteoros.
Así es, y esto también muchas veces es una idea errónea que se presenta en televisión, cine, que los cometas son casi instantáneos, ¿no?
Sí.
Como si la cauda que producen fuera resultado de su movimiento propio, lo cual no es el caso.
Uh-huh. Otro fenómeno, ¿sí? Iba a cambiar otro fenómeno.
Tú primero.
Pues otro fenómeno que es atmosférico pero que relacionamos con las estrellas es el centelleo o el parpadeo de las estrellas. Es algo que también podemos observar y que decimos, mira, la estrella está parpadeando. No, no es la estrella. Es la luz de la estrella que atraviesa la atmósfera de la Tierra Al hacerlo, atraviesa diferentes capas de la atmósfera con diferentes presiones, temperaturas, densidades, que se están moviendo constantemente, y eso hace que se refracte en múltiples direcciones, y el resultado que nosotros vemos es una estrellita que está bailando en el cielo y que está cambiando de color y de intensidad, y esto se intensifica más entre más cerca esté del horizonte, porque está atravesando una mayor masa de aire atmosférico. Entonces, este también fenómeno, muchos me dicen, es que la estrella, no es la estrella, es la atmósfera. Si estuviéramos fuera de la atmósfera, la estrella estaría fija, no parpadearía, no brillaría, no cambiaría de brillo.
Total, absoluta, completa, mente fija.
Sí, y pues esto es a lo mejor un poquito desconcertante el imaginarlo así fuera de la atmósfera.
No, aunque he visto algunas películas donde lo presentan así, lo cual me ha dado mucho gusto.
Okay.
Ahora, una de las cosas que quería mencionar, aunque no es un fenómeno atmosférico, son las auroras.
¿Sí?
Digo, perdón, no es un fenómeno astronómico, sí es un fenómeno atmosférico.
Pero se relaciona con el espacio y hay que aprenderlo.
Sí, porque realmente es parte vaya, la energía que las produce proviene de la estrella más cercana que tenemos, nuestro Sol.
Las partículas solares, el viento solar, interaccionan con la atmósfera de una manera similar a los meteoros, o sea, son partículas, electrones, protones, que entran a la atmósfera a muy alta velocidad y hacen que la atmósfera brille, particularmente color verde. Entonces, y eso sí es muy dinámico, tú puedes ver cómo se van moviendo las cortinas de la aurora también, sucede a la misma altura que los meteoros también. Entonces estos sí son fenómenos pues que sí están asociados con el espacio, pero son atmosféricos y hay que aprender.
¿Qué otro? Y otra vez, ¿sí? Ponen nuestra Tierra en contexto. Pero
sí.
Pedro, si te parece, pasamos a fenómenos, ¿qué podemos observar astronómicamente en el cielo durante el día?
Durante el día, bueno, aparte del Sol, que es el que domina, se puede ver la Luna fácilmente, sabiendo dónde está. Hay que saber la fase de la Luna para tratar de observarla de día, pero muchos dicen que la Luna no se puede ver de día. No es cierto, sí se ve de día. Se ve todos los días, excepto unos 2 o 3 días cerca de la luna nueva. Sabiendo dónde está, la puedes ver aunque sea de día.
Sí, y por cierto, si están viendo la luna más nueva, cuidado con el sol.
Pues sí.
Sobre todo si utilizan ayuda óptica, cuidado. No observen nunca ni con los ojos, ni con telescopios, ni con binoculares el sol, si no tienen un filtro que esté diseñado especialmente para observar el sol. Los hechos en casa tampoco son seguros.
Ok. También ahora que me acuerdo, he visto a Venus durante el día, a simple vista. ¿Tú lo has visto?
Sí, he visto a Venus y a Mercurio.
No, yo a Mercurio no lo he visto a simple vista.
Mercurio lo he visto a simple vista, pero hay que durante la, con luz de día, pero al atardecer.
Ok. No. Yo digo con el sol arriba del horizonte.
No creo que Mercurio se pueda ver así.
Yo sí he visto Venus, me acuerdo, fue en el observatorio de Kitt Peak en Arizona. Estaba el cielo muy, muy transparente, muy estable, muy azul, muy azul, muy azul oscuro, de esos cielos así casi, no sé, como de película. Y si ocultaba al sol atrás de un árbol o de un obstáculo para que no me deslumbrara directamente, podía ver como a, no sé, unos 15 grados a un lado, una estrellita, que esa era Venus. Sabiendo dónde está, si no sabía dónde está, no lo podía ver. Y lo tuve que localizar primero con binoculares y ya después lo pude ver a simple vista.
Sí, igual hice yo con Venus.
Es un es todo un reto hacer eso.
Quiero saludar a Ignacio Rodríguez de San Pedro Garza García, que le gusta observar Venus y Júpiter durante el día. ¿Qué me dices de Júpiter?
No,
¿lo has observado?
No de día, bueno, sí he observado Júpiter y Saturno de día, pero con binoculares. Es más, todos los planetas los he visto de día con binoculares. Bueno, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón no, pero todos los demás sí se pueden ver con telescopio, perdón, durante el día. Esos no son tan difíciles, sabiendo dónde observar.
Sí,
y tomando las precauciones del sol.
Exacto. Hace tiempo nos mandaron, alguien que nos escucha, una foto que tomó desde la ciudad de Monterrey, de un avión en la estratosfera pasando sobre la ciudad. Lo interesante es que ahí apareció un puntito de luz y queríamos averiguar si era un planeta. Ya no supe si lo averiguó o no. Posiblemente era un planeta o bien quizá un satélite.
Uh-huh. Fíjate, qué bueno que lo mencionas ahorita. Otro objeto que podemos observar en el cielo nocturno son los satélites artificiales. Es fascinante andar buscando satélites artificiales, ya sean geoestacionarios o los que pasan de norte a sur o de sur a norte. Ese también es toda una sección de la astronomía observacional. No sé si has visto las fotografías que sacan con un telescopio siguiendo, por ejemplo, a la Estación Espacial Internacional.
Sí, sí las he visto.
O sea, o algunos radioaficionados que se comunican con la Estación Espacial Internacional cuando pasa arriba de la localización de uno en la Tierra. Entonces, ese es otro fenómeno astronómico, pues yo diría que moderno, que se puede también apreciar. Y muchas personas les encanta, rastrean satélites y tratan de ver los satélites espías, ¿verdad? Porque por más espías que son, pues se ven, no pueden dejar de reflejar sí. La luz del sol.
Así es. Pedro, pues ya se nos está acabando el tiempo. La semana entrante seguiremos platicando de lo que nos sugiere la Unión Astronómica Internacional con el tema de que la astronomía es el estudio de los objetos y fenómenos del universo. Y también tendremos los premios Constelación y Movimiento Retrógrado a la mejor y la peor noticia del mes de junio.
Pues muy bien, muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.